y lo saludamos con gusto a Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina, integrante del movimiento Arraigo y del Manifiesto Argentino. Pedro, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por el llamado.
No, a usted por atendernos, Pedro. Bueno, primero nos gustaría que nos dé un balance desde su visión de la profundidad que tiene el impacto de la sequía en este momento en la Argentina.
Bueno, mire, lo que le puedo decir es una generalidad. Uh-huh. El impacto es muy grande. Realmente han quedado 1.100.000 hectáreas sin sembrar. Eso es una cosa palpable. ¿Cuánto va a ser la merma de rindes en la zona núcleo en cuanto a la soja, en cuanto al maíz? Es difícil calcularlo hoy, pero evidentemente ha impactado muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Y en la cosecha de trigo, bueno, eso ya lo hemos medido en impacto, tenemos menos del 50% de la cosecha del año anterior. O sea que los impactos son tremendos. Lo de la sequía es muy fuerte.
Y es una encerrona, Pedro, en ese sentido, porque no es algo que el gobierno pueda disponer de un año para otro, digamos, no se soluciona tan fácilmente. Venimos arrastrando esto desde hace tiempo, aunque también sé que usted piensa que, y lo comparto, ¿no?, que algo hemos hecho durante todos estos años para llegar a estos niveles de sequía, ¿no?
Sí, la sequía no es una maldición bíblica, no es ni con las inundaciones, son las dos caras de la misma moneda. Uh-huh. Yo creo que acá hay un proceso de agriculturización de la República Argentina, que es tremendamente nocivo para el conjunto de los argentinos, aunque a buena parte de nuestra sociedad le han hecho creer que eso es positivo. Acá lo hemos deforestado 4 millones, 4 millones y medio, 5 millones, depende de los cálculos que se hagan, de bosques de la República Argentina para poner vaca o sembrar soja. Y eso se paga. Eso se paga con consecuencias climáticas, ya sea por inundaciones o ya sea por sequía. Con una salvedad. Uh-huh. Por eso nosotros proponemos el tema de urbanizar el debate rural, no dejarlo solamente reducido al gueto de los productores agropecuarios. ¿Cuál es la salvedad? La salvedad es que usted la depredación ambiental es local. Usted deforesta, pongámosle un ejemplo, en Salta o en el Chaco o en Mendoza, donde sea, deforesta. Uh-huh. Pero el efecto de esa deforestación es universal, lo sufren todos, no es que se sufre solamente ahí, ¿se entiende? O sea que lo que usted depreda en un lugar no se sufre solamente en un lugar, sino uh-huh. en todo. Por eso que es un problema de que hay que generar una conciencia fundamentalmente en los grandes sectores urbanos de nuestro país, en Capital Federal, el Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, en fin, en todos los lugares, para tratar de que la gente comprenda que la depredación ambiental es local, pero sus efectos son universales.
Pedro, buen día. Le quería hacer una consulta respecto a la reunión que tuvo el otro día el ministro de Economía con colaboradores importantes, bueno, con referentes, ¿no?, del llamado campo. ¿Qué le pareció los pedidos del sector y la respuesta del ministro de Economía? Bueno, que pidió algunos días para anunciar algunas medidas referidas a esto. ¿Qué es lo que usted espera? ¿Qué le pareció el pedido y qué le pareció la respuesta de Massa? ¿O qué espera de la respuesta de Massa?
Mire, el pedido fundamentalmente de la Federación Agraria, que encabeza un coterráneo suyo, fue lamentable. Decididamente lamentable. No tiene explicación que la Federación Agraria pida y reivindique por los grandes productores agropecuarios argentinos. Lo que demuestra el grado de involucramiento político partidario que tiene. Uh-huh. Y se explica en gran medida por los 4 millones de pesos que el gobierno le dio a Mendoza para tratar de organizar un congreso trucho como el que hicieron en Rosario en septiembre del año pasado. Uh-huh. No tiene ninguna, ni pie ni cabeza lo que piden. Yo digo que acá el tema de la sequía, mire, es un tema que el problema está, y muy severo. Punto. Ahora, ¿cómo tiene que intervenir el Estado para paliar ese problema? Uh-huh. Eso es lo que diferencia un gobierno nacional y popular de un gobierno de derechas. El gobierno nacional y popular debe focalizarse en los pequeños y medianos productores. Debe discriminar la ayuda de acuerdo al tamaño de las explotaciones agropecuarias. Sí, es muy importante.
Y respecto a quién tiene espaldo o no para una crisis, claramente, ¿no?
Y porque después de cada evento climático de esto, el productor más chico sale de la actividad, se expulsa y el productor más grande queda más grande, porque hay una concentración económica muy grande. ¿Cómo puede ser que la Federación Agraria Argentina pide la rebaja de las restricciones o que se le prorroguen el pago impositivo a un pool de siembra como por el ejemplo el de Grobopatel, que siembra 200.000 hectáreas, o MCU que siembra 180.000, o Adecoagro que siembra 380.000? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿En qué cabeza cabe que después de tener los mejores años en décadas de la actividad económica, que la juntaron con la pala, los que siembran soja, maíz, trigo y ese tipo de actividades, no conozco el tema de la viticultura, por eso no hablo, pero sí de la zona núcleo, haya que bajarle las retenciones y bajarle los impuestos. Hay que bajarle las retenciones, inventadamente, hay que cobrarle menos impuestos a los pequeños productores. Por eso es tan importante el proyecto que presentó el diputado Leandro Busato, de segmentación de las retenciones y de segmentación del pago en impuesto inmobiliario. Ese proyecto, que contiene el método que hay que aplicar para las retenciones y para el impuesto inmobiliario rural, es el que debe tomar para sí el frente de todos. Ese proyecto debe ser el proyecto bandera del frente de todos, porque ese proyecto permite bajar los impuestos. Sí, nosotros vamos a bajar los impuestos. Permite bajar los impuestos, porque le baja los impuestos a 22.000 productores y se los sube a 1.200. Eso es bajar el impuesto de verdad, no lo que plantea Milei.
Pedro, hace tiempo que se viene planteando esto de la segmentación de los derechos de exportación o las retenciones. ¿Por qué no se puede avanzar concretamente en esta cuestión?
Porque Massa está cogobernando con la mesa de enlace y la política agropecuaria del frente de todos está orientada por ideas neoliberales desde que asumimos.
Pero,
ese es el problema.
Pero eso es lo de hoy, digamos. Pero hace años que se viene planteando el tema de la segmentación y nunca se ha logrado avanzar. ¿Cuál es?
Se avanzó en dos momentos.
A ver.
Se hizo un acuerdo entre Kicillof, cuando era ministro de Economía, en el 2015, cuando era ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, y la Federación Agraria Argentina, que presidía en ese momento Omar Príncipe. Se hizo un acuerdo en donde en ese momento se pusieron 3.000 millones de pesos para subsidiar a pequeños productores agropecuarios y tamberos, que dio muy buenos resultados. Y después se aplicó en la primera etapa del gobierno cuando era el formoseño ministro de, mi amigo de Formosa, que ahora no me acuerdo el nombre, ministro de Agricultura, Basterra, sí, cuando era Luisito Basterra, ministro de Agricultura, se aplicó una segmentación para productores de soja, producto de la sanción de la ley de solidaridad fiscal que indicaba que había que segmentar las retenciones. Después no se aplicó más.
Pedro, y en ese sentido, esa segmentación que usted menciona, o la del proyecto que usted mencionó recién, es la que favorecería a los chicos y no hacer una tabla rasa para todos iguales, en donde, como usted dice, los chicos terminan sucumbiendo y los grandes terminan siendo todavía más grandes.
Pero, por supuesto, ¿a dónde se ha visto que todos paguen el mismo impuesto? ¿Qué clase de política fiscal es esa en donde un mega terrateniente como Sigman o como Britos o como los que hay, paguen el mismo impuesto inmobiliario que Juan Chacarero, que paga, que tiene 50 hectáreas, paga la misma cantidad de retenciones? Cualquier política tributaria de cualquier país del mundo, que no sea Zambia, indica que el que más tiene, más tiene que pagar, y el que menos tiene que pagar. Ahora, yo no me explico por qué son tan renuentes los dirigentes del Frente de Todos a dar este debate y a levantar esta bandera, que es una bandera histórica del peronismo, histórica del peronismo. No sé si se entiende, pero bueno, evidentemente las ideas neoliberales han cooptado buena parte de nuestra propia dirigencia.
También puede tener que ver, Pedro, la dependencia que tiene el país a la liquidación o no de divisas del sector que más exporta en la Argentina.
Bueno, eso se podría comprender en un determinado momento. Yo creo que el gobierno tenía otras medidas para afrontar esa dependencia que usted bien dice.
En vez del dólar soja, por ejemplo.
En vez del dólar soja se podría haber aplicado otro tipo de medidas. Okay. Pero bueno, hay que entender el tema del dólar soja en ese contexto de falta de reserva y del desastre que nos dejó Martín Guzmán, ¿no es cierto? Porque acá también en algún momento tenemos que hacer la autocrítica de lo que fue esa etapa de esos dos años de gobierno con Guzmán, Culfa, Biondi, Lozardo en el gobierno, que fue realmente una catástrofe para el Frente Nacional y Popular, y que terminó perdiendo 4 millones de votos.
Y respecto a esta cuestión, para ir más profundo, si es posible, ¿hay alguna posibilidad de que el comercio exterior sea administrado por el Estado, como pasa, no sé, con el cobre en Chile, por ejemplo, ¿no? Que por, muchas veces se pone de ejemplo, y la empresa más importante de exportación de cobre es estatal, ¿no? Y ahí la administración justamente del comercio exterior es del Estado. Pongo un ejemplo porque, pero hay muchos otros, pero en Argentina no pasa eso. ¿Usted cree que debería pasar eso? ¿Debería ser el Estado el que controle el flujo de divisas?
Bueno, perdimos una gran oportunidad con Vicentín, con tener una empresa testigo, y una mendocina ahí, creo que de Mendoza, Nadal Fernández.
Sí, claro.
Un excelente proyecto de estatización de Vicentín, que la criticaron un montón, pero que apuntaba en el lugar donde había de apuntar, hacer un maridaje entre la Vicentín recuperada con YPF Agro. Por eso atacaron tanto. Cada vez que alguien pega en el centro del problema de la soberanía y ataca a los grupos concentrados, lo atacan y lo descalifican por cualquier lugar. Ese proyecto tenía que ver con eso.
Pedro, ¿cuál cree que va a ser entonces la respuesta ya por febrero a la mesa de enlace?
Sí, no, sea cual sea, va a ser una respuesta en los marcos de esta política de privilegiar a los grandes grupos económicos como interlocutor del sector agropecuario. Le quiero aclarar una cosa. Este gobierno, nuestro gobierno, el gobierno que voté y el que milité, eliminó a la agricultura familiar de la Secretaría de Agricultura y la puso como un ente autárquico dependiente de la jefatura de gabinete. Prácticamente la sacó de circulación. Así que fíjese qué preocupación puede tener por los pequeños y medianos productores. Ninguna.
Pedro, muchas gracias por la charla. Muy amable en atendernos.
No, el agradecido soy yo, y salud y cosecha para todos y todas.
Gracias. Igualmente. Chau. Hasta luego. Pedro Peretti, el ex titular de la Federación Agraria Argentina, integrante ahora del movimiento Arraigo, dándonos su visión de lo que por estas horas ha quedado bajo análisis del gobierno, con una promesa de respuesta para dentro de unos 7-10 días a la mesa de enlace, que está reclamando el perdón del pago de algunas de las cuotas del adelanto del impuesto a las ganancias.